En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Comenzamos este fin de semana un nuevo año litúrgico. Este domingo empieza el Adviento, un tiempo que representa un buen símbolo de lo que es la vida cristiana, una vida en esperanza, en fe y en amor. Este tiempo también es una invitación a que podamos parar y alejarnos en algunos momentos al menos del ruido de la calle, el bullicio de las compras, de las comidas, del ritmo acelerado que lleva nuestra sociedad y de ese pensamiento egoísta que se ha instalado con tanta facilidad. Es necesario que pensemos en dar un giro a esta vida tan bulliciosa y carente de valores. Pensemos en cómo nos mira Él y cómo le gustaría a Él que llevásemos nuestra vida.
¿Te pongo merluza? La tengo muy buena.
Sí, ponme unos filetes para rebozar y cuarto y mitad para tirar a la basura.
Cada año desperdiciamos el 35% del pescado que capturamos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama al 900-811-888.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Caritas Diocesana de Canarias cuenta desde esta semana con un nuevo centro de baja exigencia en Gran Canaria. El centro está ubicado en Giná Martelde y fue inaugurado por el obispo. Hoy hablaremos con la responsable del área de vivienda de Caritas, que se llama Raquel Quintana. Manos Unidas, por otra parte, organiza un mercadillo solidario para los días 1, 2 y 3 de diciembre en la Casa de la Iglesia en Vegueta. El pasado fin de semana celebrábamos el encuentro diocesano de jóvenes en Galdar con la participación de más de 200 jóvenes. El Papa Francisco ha alentado a los jóvenes a tener la valentía de ir contracorriente por el mundo, no contra alguien, como hacen los victimistas y los complotistas, que siempre cargan la culpa sobre los demás, sino contra la corriente malsana de nuestro yo egoísta, cerrado y rígido, para ir tras las huellas de Jesús, como decíamos al inicio. Y una noticia que queremos compartir con ustedes. Irene Alonso Hidalgo es una influencer con 70.000 seguidores en su cuenta de Instagram y es madre de 10 hijos. Sí, sí, de 10 hijos. Acaba de publicar su libro Soy una madre normal y lo hace para compartir una ventana a su día a día como madre de familia numerosa. A partir de su experiencia ofrece a madres y familias, al final de cada capítulo, consejos para seguir en su vida cotidiana. Pues ahí está la recomendación. Soy una madre normal, de Irene Alonso. Y que no me olvide de invitarles a la celebración que tendremos el sábado 18 de diciembre, donde Samuel Rubio será ordenado sacerdote por nuestro obispo José Mazuelos a las 10 de la mañana. Siempre es motivo de alegría recibir una noticia como esta, que nuestra diócesis tiene en breve a un nuevo sacerdote.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Caritas. Ama y vive la justicia.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Este domingo comienza el Adviento, un tiempo que pasa inadvertido para muchísima gente, incluso para gran parte de los creyentes. En algunos casos, al menos se recuerda por el hecho de tener que encender una vela cada domingo. Aday González es el director del Secretariado de Liturgia y nos explica qué es el Adviento.
Bueno, pues el Adviento, aunque parezca que siempre es lo mismo en el año litúrgico, pues sabemos que no es así, ¿no? Sino que cada año vamos profundizando más. Y es una oportunidad para, sobre todo, cultivar una dimensión que muchas veces pues no damos tanta importancia, que es la esperanza, ¿no? Nosotros, los cristianos, vivimos en la esperanza de que al final Dios es el que tiene la última palabra, es decir, que al final vence el amor, que vence pues su paz y todo eso, ¿no? Es una forma de revivir también una dimensión que a veces se nos olvida, y es que a mucha gente no ha llegado todavía el Evangelio, la buena noticia. Y digamos que para mucha gente, para una gran parte de la humanidad, todavía es Adviento, porque todavía Jesús no ha venido realmente. Uh-huh. Nosotros que tenemos la suerte de conocer que Jesús ha venido, pues es el momento en el que nos preparamos mejor para celebrarlo, pero nos acordamos de que tenemos que anunciarlo, ¿no? Uh-huh. También hay una dimensión misionera en esto de celebrar el Adviento.
Oye, Laura, ¿cómo podría ayudar a los demás?
Acercándote a nuestra parroquia. Yo ayudo a un grupo en riesgo de exclusión social y además hago un donativo mensual. Hacen falta recursos económicos y personas que colaboren con su tiempo.
¡Qué buena idea!
Participar en tu parroquia es hacer una declaración de principios. Colabora con tu iglesia. Programa por tantos.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Cuando se acerca la Navidad, el empuje de ciertas campañas nos lleva al consumo y a desear muchas cosas que no siempre son buenas o necesarias para nosotros. También sobrevuela en nuestro día a día, en esta época, un espíritu solidario mezclado con cierta pena o incluso el sentimiento de culpa por tener mucho mientras otros no tienen nada. Esta semana, Cáritas Diocesana de Canarias ha inaugurado un centro de baja exigencia para personas sin hogar en Jinámar, en Telde. De este centro queremos hablar hoy con Raquel Quintana, que pertenece al área de vivienda de Cáritas Diocesana de Canarias. Muy buenas, Raquel, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes.
Bueno, esta semana hemos asistido a la apertura, a la puesta en marcha de un nuevo centro por parte de Cáritas Diocesana en Jinámar. Cuéntanos, Raquel, ¿cómo surge esta iniciativa?
Pues esta iniciativa surge gracias también al interés específico del Ayuntamiento de Telde y el trabajo coordinado con la Mesa de Sinhogarismo, ¿no? Con la mesa técnica que hay ahí, que llevan unos cuantos años ya trabajando con la realidad de personas en situación de sin hogar del municipio. Entonces, en coordinación con los recursos que participan en esa mesa técnica, entre ellos el proyecto de Francisco de Asís, de Caritas Jinámar, Irichen, Servicios Sociales y otro tipo de recursos que también han participado, uh-huh. Se crea un poco la propuesta de este centro.
Uh-huh. ¿Y en qué consiste el proyecto en sí, Raquel?
El proyecto se trata de un centro de 24 horas destinado para personas en situación de sin hogar, en el que las personas reciben, pues por un lado, los servicios básicos, que ahí entraría toda la parte básica, ¿no?, para hacer una vida cotidiana normal, que es el tema de la alimentación, la ducha, tema de lavandería, y luego una parte que tiene que ver más con talleres y con actividades orientados hacia la capacitación, hacia el tema de trabajar hábitos, ocio y tiempo libre y toda la parte que sea en busca de procesos de normalización e inclusión, ¿no? Que se hace a través también del seguimiento y el acompañamiento personalizado a través de un equipo multidisciplinar para que las personas vayan trabajando sus itinerarios y se trabajen estos procesos de inserción en la sociedad, ¿no? Y toda la parte también de la búsqueda de empleabilidad y demás.
Uh-huh. Ya sé que para ustedes siempre es complicado el definir un perfil sobre qué personas son atendidas y cómo llegan hasta allí, ¿no? Es decir, ¿cuál es el proceso desde que la persona que está en la calle llega al centro?
Sí, en este caso se trata, pues, es un recurso que va destinado a personas en situación de sin hogar que en algún momento ya han sido atendidos por otros recursos de la zona, dígase, ajá, por servicios sociales, por la unidad de atención a personas drogodependientes, por centros de salud, por Irichen, como decía, uh-huh, otros proyectos, ¿no? Y en esta mesa técnica de sinhogarismo se trabaja un modelo de ficha de derivación en la que Cáritas también aporta su parte técnica y los recursos lo que hacen es, teniendo contacto con estas personas, las derivan a través de esta hoja de derivación y luego nosotras, el equipo técnico, evaluamos y hacemos un poco la valoración de si tienen el perfil o no para incorporarse al centro. Normalmente suelen ser personas que se encuentran en una situación de sinhogarismo, ¿no?, en situación de calle o en infravivienda, que carecen de redes de apoyo, carecen de medios económicos y de vínculos sociales que no les permiten tener una vida normalizada. Entonces, un poco, nosotros atendemos a esta llamada, y si vienen personas que no están, que no han sido derivadas directamente desde los recursos que, como mencionaba, pues también se pueden acercar al centro y nosotros valoramos cuándo darles una entrevista de valoración inicial.
De entrada, ¿cuántas personas son atendidas? ¿Cuántos usuarios hay?
Mira, por lo pronto hemos atendido, ya sea por las derivaciones, por la gente que ha venido a puerta y demás, a 18 personas, de las cuales 9 ya están alojadas y son residentes en el centro.
Y me surge una curiosidad, una pregunta. ¿Hay un horario establecido para estas personas que puedan entrar, salir y demás, Raquel?
Ellos tienen un horario establecido que tiene que ver con el uso de los servicios del centro, ¿no? Todo el tema del desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena, el horario de duchas y el horario en el que sí deben permanecer sin salir del centro, que sería desde las 8 y algo de la tarde hasta las 7 de la mañana, porque queremos garantizar el descanso y la tranquilidad en las instalaciones del centro. El resto del día las personas libremente pueden entrar y salir siempre que también respeten los horarios, como les decía, de los servicios.
Es un esfuerzo importante el que ha hecho Cáritas Diocesana. Estamos hablando de Ginamar y hace escasamente un mes, no sé si llega, también se inauguraba una casa en la Vega de San José. Estamos ante dos zonas, Raquel, con necesidades especiales, ¿no? Una zona muy compleja.
Claro, son barrios a lo mejor que no tienen ese acceso tan garantizado a los recursos y a los servicios, donde también hay una serie de problemáticas en la situación de algunas personas que residen ahí, que bueno, que es importante tener en cuenta para garantizarles el acceso a lo básico, ¿no?
Tú hablabas de la colaboración con otros centros, también las instituciones han sido importantes en la puesta en marcha de este centro, ¿no? El gobierno,
claro,
el ayuntamiento.
Sobre todo se destaca de aquí también el acuerdo entre las instituciones públicas del gobierno de Canarias, el Cabildo y el Ayuntamiento de Telde, que han hecho posible esta interlocución y colaboración entre las instituciones para que este proyecto salga adelante.
Aquí siempre destacamos la labor de los voluntarios, Raquel. Tú nos comentabas que, en principio, como esto es un proyecto nuevo, de momento no se ha creado un equipo de voluntariado, pero no se descarta, ¿no?
Claro, exactamente. Lo que mencionabas antes de que está haciendo un esfuerzo para Cáritas, ¿no? Abrir un centro, lo que supone empezar de cero y demás, sí que nos ha llevado estos meses como de trabajo intenso, detectando un poco toda la implementación y, claro, todavía no hemos tenido la posibilidad de hacer el estudio para incorporar a voluntariado, pero obviamente Cáritas no es sin la labor del voluntariado, así que en nuestro horizonte está la incorporación de personas voluntarias. No me atrevo a decir para qué fecha, pero claro, que sí que lo tenemos como horizonte.
Y como siempre, dirigirse a los servicios generales de Cáritas si cualquier persona quiere colaborar en este o cualquier otro proyecto, donde siempre se recibe una formación previa.
Efectivamente, aparte de la formación, se hace pues ese contacto inicial del voluntariado con los servicios de Cáritas, se le explica dónde están las áreas y los proyectos donde puede participar, y luego se hace el proceso de incorporación y vinculación. Si la persona tiene un perfil adecuado para la institución, pues ya empezaría el itinerario del voluntariado, ¿no? A hacer su formación inicial, a conocer un poco el proyecto y a vincularse a la acción, y siempre están las puertas abiertas para que se sumen personas voluntarias.
Cuando una persona llega al centro, ¿cuál es su situación, Raquel? Si tuvieras que describirlo, ¿qué nos dirías?
Bueno, hay gente que, pues, te puedes encontrar personas que vienen con una adicción y que a lo mejor toda la parte más de salud, de hábitos de higiene, de buena alimentación no está garantizada. Entonces, ahí hay que hacer vínculos con otras organizaciones, como por ejemplo en este caso Irichen, que ya hacen un seguimiento a este tipo de personas, ¿no? con estas adicciones, y ahí nosotros nos coordinamos y empezamos a tener también interlocuciones con los centros de salud. También se ha dado el caso de que vienen personas que están en situación de calle con enfermedades que están siendo tratadas por el hospital, ¿no? personas pues que tienen, que se están haciendo diálisis, que tienen que ir con sus citas rigurosas al hospital y no tienen una garantía de poderlo hacer de forma normalizada porque no se encuentran ni con unos recursos para poder transportarse hacia ese lugar. Entonces, claro, en ese tipo de situaciones incidimos sobre la marcha para agilizar lo antes posible el acceso también a la parte de salud.
Me gustaría destacar dos aspectos importantes. El obispo manifestaba una de sus preocupaciones, que es poner rostro a la mujer sin hogar. Si ya es duro en la vida de un hombre, que nos imaginásemos que tenía que ser aún más duro, que es más duro en la vida de una mujer.
Pues sí, así es, porque además se encuentran en una situación de desprotección mayor por el tema de la violencia de género, temas de abusos y demás que hay detrás cuando una persona, una mujer en este caso, es más vulnerable que un hombre en situación de calle. Y ahí sí que es verdad que nos podemos encontrar con una problemática un poquito más acuciante.
Claro. Y la segunda cosa es que ahora estamos viviendo una crisis como consecuencia de la pandemia, pero es que siempre solemos hablar con ustedes, los responsables de Cáritas, de los distintos departamentos, que aún en Canarias arrastramos la crisis de 2008. Yo creo que ponían un ejemplo de un arquitecto que se quedó sin trabajo por la crisis de la construcción y que se había convertido en una persona sin techo, una persona sin hogar.
Sí, en este caso también la gente que se está acercando, hay algunos perfiles que pues que no están acostumbrados a la situación de calle y eso nos alertan también pues así con urgencia, porque claro, el desencadenante que viene cuando tú mantienes mucho tiempo la situación en calle, vienen ya problemáticas o dificultades mucho más mayores en perfiles que no están adaptados, ¿no?, de alguna manera a ese medio más hostil que es estar en situación de calle. Y bueno, sí es verdad que se ha dado de personas ahora recientemente que han tenido trabajos esporádicos y que con el tema de en concreto con trabajos de hostelería y con el tema de la crisis se han quedado pues sin trabajo y de repente caer en un tema de adicción, ¿no?, en este caso de alcoholismo. Entonces, claro, son perfiles que llegan y son derivados de esta situación, como comentas, de la crisis por la pandemia.
Bueno, Raquel, muchísimas gracias. Gracias sobre todo por el trabajo que ustedes hacen, tus compañeras o compañeros y tú, porque es realmente admirable.
Sí, hay un equipo detrás que le pone muchas ganas y mucho empeño para dar lo mejor, ¿no?, y poder acompañar a los procesos y los acompañamientos a estas personas de la mejor forma posible.
Y aunque es el trabajo de ustedes, pero ojalá no tuviéramos que tener este tipo de entrevistas, no tuviéramos que abrir ese tipo de hogares.
Sí. Cierto es, sí.
Gracias, Raquel. Hasta la próxima.
Muchas gracias. Hasta luego.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Manos Unidas organiza un mercadillo solidario para los días 1, 2 y 3 de diciembre en la Casa de la Iglesia en Vegueta. Carmelo García es el nuevo presidente de Manos Unidas en la diócesis.
Tenemos dos funciones. Una función es, digamos, de captar fondos para la cooperación internacional, porque esa es la finalidad primera de Manos Unidas. Y segundo es la sensibilización. Sensibilización de todos los sectores, educativos, sociales, culturales, parroquiales, etcétera. Y claro, la colaboración que nosotros recibimos y a nivel nacional, el 80% viene de fondos individuales. De fondos individuales, de gente, de empresa, de uno que da un donativo y demás. Entonces, pues esa, digamos, ese área hay que trabajar. Es verdad que nos hemos encontrado con gente que ha venido a ser voluntaria y les pregunta, ¿y por qué? Y dice, ¿pero quién no conoce a Manos Unidas? Y nos hemos acercado a realidades de parroquias y demás donde no se conocen. Quizás haya habido un tiempo en el que se ha vivido de las rentas, de parroquias y demás, y hay que tener ahí todo presencia y acompañamiento, y es una de nuestras tareas. En el mundo de la empresa también se ha olvidado. Ha habido años en que se ha trabajado mejor. Aunque hemos introducido dos proyectos nuevos dentro de esta programación, no es a nivel de centros que vamos a trabajar el tema del stock al derroche con los chiquillos, con los jóvenes. Tenemos que ayudar a este problema tan grande en el mundo, que es el hambre. Pero que el hambre comienza a veces por no tirar la comida que derrochamos en torno a fiestas, a regalos, a la comida diaria que compramos más que lo que necesitamos. Todo eso va en contra del pobre, del hambriento. Y el segundo proyecto del que te hablaba, pues es un proyecto que vamos a hacer un campamento por junio con niños de 10 a 12 años. Y va a ser un campamento, va a ir en la línea de el Laudato Si, cuidado de la tierra y la responsabilidad en esta tarea de niños y mayores y todo.
¿Te pongo merluza? La tengo muy buena.
Sí, ponme unos filetes para rebozar y cuarto y mitad para tirar a la basura.
Cada año desperdiciamos el 35% del pescado que capturamos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama al 900-811-888.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hoy también queremos conocer un secretariado que quizá no sea muy conocido, o al menos hay dudas sobre su tarea. Se trata de Apostolado Seglar. Su responsable, Pedro Armas, nos habla de este secretariado y de los objetivos que se plantean.
De una manera general, podríamos decir que la delegación de Apostolado Seglar intenta aplicar en la diócesis toda la doctrina de la Iglesia respecto al laicado. Si quieres, lo podemos concretar, entre otras, cinco tareas. La primera, que la delegación de Apostolado Seglar pues debe de cuidar, debe animar la identidad cristiana de los laicos en sus tres dimensiones: la dimensión personal del encuentro con Jesús, la dimensión comunitaria y la dimensión misionera. Otra de las funciones es que también la delegación de Apostolado Seglar debe animar la presencia de los laicos en la vida pública, es decir, su compromiso en el mundo de la política, en el mundo sindical, en el mundo vecinal, cultural, sanitario, educativo. También a esta delegación le corresponde la tarea de promover la comunión y la coordinación de los 45 movimientos y asociaciones que hay aquí en nuestra diócesis. Y al mismo tiempo que se coordinan entre ellos, pues también es importante que cada vez se vayan implicando más en los planes pastorales de la diócesis y sobre todo en la tarea evangelizadora que tiene nuestra Iglesia diocesana. Otra función, pues, cuidar, impulsar muchísimo la formación integral de todos los laicos, ofreciendo materiales, ofreciendo cursos apropiados en cada momento. La verdad que, como decía antes, las funciones son muchas, pero tenemos que ir poco a poco, tenemos que ir priorizando cosas, ¿no? Después de escuchar a mucha gente, pues nos parece importante que este curso 2021-2022 trabajemos primero. Como sabes que toda la Iglesia está llevando un proceso sinodal, pues queremos animar a que el laicado en un gran número se implique en participar en este proceso del sínodo. También nos parece importante en este curso ofrecer medios y materiales muy concretos que ayuden a la formación de los laicos. El tercer objetivo es, de los que decía antes, animar la presencia de los laicos en la vida pública. Y también un cuarto objetivo, podríamos decir, que es potenciar esta delegación de Apostolado Seglar para que vaya cogiendo fuerza y vaya cumpliendo con fidelidad las tareas que se le han encomendado.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Llegamos al final de esta edición del Espejo. Ya saben que volvemos la próxima semana para contarles la actualidad de nuestra diócesis. Que tengan un feliz fin de semana.